Muy buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Heavy Mental, donde se juntan las neuronas, los neurotransmisores y Yados huye espantado en cuanto ve el títulos de crédito. Un saludo primero a los sospechosos habituales. ¿Cómo estáis, Mike? Dave, ¿cómo andáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Buenos días, buenas
tardes, chavales.
Y buenas madrugadas, según nos escuchéis. Muy y para bien. Jack siempre buenas madrugadas, porque él siempre, para él siempre es de noche. Eso y bebe es. Whisky Dick. Siempre.
Eso es, sí. Vive en una nube de farlopa ya. De la cual todavía no ha bajado.
Ya los sospechosos habituales somos nosotros, pero también la comunidad, ¿eh? Ya cada vez tenemos más sospechosos habituales que religiosamente asisten sí. A este
por favor,
ritual.
Chavales, coged una vida, iros por ahí, saliros, echaros una novia.
Hombre, tenemos por ahí, novio, tenemos no por sé. Ahí, pues ya sabéis, a los de siempre, seguro. Pues a Farlam, que estará a tope con las elecciones en Argentina. A Enrique78, que estará viendo a ver qué hace de su vida. A El Sete, que también. Pues ya sabéis, pues a los típicos.
Lo típico. Gente
seguro sí. Que Fernando pues está haciendo como que trabaja, con su horario cambiar realmente no tiene de fondo. Exacto. Y así
gente
le va a las
futuro,
empresas multinacionales.
Sin futuro, desechos sociales, el fondo del barril, lo que no gusta. Lo que realmente no gusta y con lo que nos sentimos plenamente.
Bueno, tenemos hasta un policía, ¿eh? O sea, tenemos hasta un policía. Saludamos desde aquí a Paul, que seguro que va genial esta noche en la policía, en la Policía Metropolitana de Barcelona, seguro va
a las rodillas, Paul, sin piedad.
Tenemos conexión
hoy,
con Caracas.
Efectivamente. Y hoy estoy henchido de gozo y satisfacción porque tenemos a un auténtico animal, el doctor Raúl Alelú. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches y gracias. Bueno, por ahora gracias por invitarme. Ya veremos al final de...
Espera. No te precipites.
Arrepentimiento.
No te precipites. Efectivamente. Pues el doctor Raúl Alelú, eximio neurocientífico, psicólogo, médico, una de las personas más interesantes que conozco, la verdad, aparte de bellísima persona, excelente ser humano y gran jugador de mus, ciego. Entonces, estamos aquí pues muy emocionados ante la perspectiva y luego posiblemente Perplexity nos diga que en realidad el dinero lo hace con el tráfico de niños o algo por el estilo, pero confiamos en que no nos decepcione. Dave, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué nos cuenta Perplexity del doctor Raúl Alelú?
A ver, voy diciéndote, Raúl, lo que ha soltado y a partir de ahí uh-huh. Desmiente y complementa, ¿vale? Porque venga, comentamos antes ahí entre bambalinas que se equivoca más que una escopeta de feria. Raúl Alelú Paz es un científico, profesor universitario, programador y cofundador y CEO de Ever3, una startup tecnológica que combina los últimos avances en neurociencia e inteligencia artificial para desarrollar soluciones innovadoras en el campo de la salud. Además, es el científico principal del laboratorio de neurociencia Elena Pesino Gómez, del campo, dedicado al estudio de las bases biológicas de las enfermedades mentales, del cáncer y recientemente del SARS-CoV-2. También es el CEO de la Fundación Canis Majoris, dedicada a la lucha contra el riesgo de exclusión psicosocial de las poblaciones más vulnerables. Bajo su dirección, la entidad ha recibido en los últimos años numerosos premios nacionales e internacionales. El doctor Alelú Paz es profesor e investigador en varias universidades nacionales e internacionales de prestigio.
Bien, te diría el 50%. No ha estado mal.
¡Ostras!
Tiene una cosa, Raúl.
Si es 50% mal, ¿eh?
Un segundo, Raúl.
Mentir lo del tráfico de niños. A ver.
En donde se ha equivocado es que lo de Canis Majoris era un tema de marihuana. Ojalá, por favor.
Bueno, no voy a responder. Hay cosas. Yo estoy luego adelante.
Esa palabra.
Muy bien. Dirigí la Fundación Canis Majoris. Luego, afortunadamente, dejé de dirigirla. Y también dirigía un laboratorio, pero. Ese era antes, ahora tengo también afortunadamente otro laboratorio, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas Profesor Giacomo Rizzolatti, que es bastante, bastante más serio en este aspecto.
El entonces, profesor Rizzolatti, que además vino a inaugurar el laboratorio
poco,
en cuestión.
Vino hace poco, un premio Príncipe de Asturias, candidato al premio Nobel y es mi mentor, es una persona encantadora. Y luego también tengo otras dos empresas tecnológicas, Healthy Minds y Ceraforol, que hemos creado en los últimos 12 meses. Y ahora me dedico a eso. Estoy en el mundo empresarial y en el mundo de la universidad, eso sí es cierto, y en el mundo de la investigación, ¿no? Hago un poquito de todo. Pero bueno, no está mal, el 50%. parto, inteligencia artificial.
Un parto bien aprovechado. Tiene que ser.
Más al umbral de ni de coña.
La misma probabilidad de acertar que una moneda. No está mal, joder.
No está efectivamente.
Mal. O sea, yo no lo veo mal.
Todo es cuestión de las expectativas que tengas en el software en cuestión.
Por eso.
Ya nos dirás, bueno, Raúl, cómo se combina el tema académico universitario con el tema empresa. Son ritmos diferentes, objetivos diferentes.
Es una historia casi para no dormir, de verdad. No ya los ritmos, sino la incompatibilidad, el rechazo que hay por parte de la universidad al mundo empresarial es extraordinario, es brutal. Es imposible hacer algo con una universidad pública, es prácticamente imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por eso nunca he tenido una plaza en la universidad pública, ¿no? Yo creo que va por ahí.
El caso es que me suena esa peli de haberla visto en alguna parte.
Sí, ¿verdad? Es bastante frecuente.
Y una pregunta, Raúl, a nivel estudios, porque Javi ha dicho doctor, creo que esta no. ¿Eres doctor en medicina? O sea, ¿cuál es exactamente tu formación académica?
Primero,
para tenerlo yo claro también, ¿eh?
Pues primero me formé, me gradué en psicología, y luego me presenté a un examen para doctorarme en medicina y cirugía para acceder, cuando en teoría pues entran médicos licenciados en medicina, pero me admitieron. Yo creo que se equivocaron y me doctoré en medicina y cirugía, especializándome luego en neurología, en psiquiatría e infanto-juvenil. Luego me doctoré en psicología y ahora estoy a mitad de mi doctorado en física.
Entonces, o sea, que serías psicólogo,
vas a ser un triple
cirujano,
doctorado.
Psicólogo, cirujano y físico en ese orden.
Sí, soy doctor en medicina y cirugía, soy profesor de medicina, de hecho. Y doctor en física, sí. Pero nunca, doctor en física, pero no he hecho la licenciatura en física tampoco, quiero decir.
Y además sabrás hacer el nudo doble Windsor, ¿no? Deja algo para los demás, Raúl. Joder, controlate.
Lo del doble Windsor, me preguntas unas cosas que... No se hace. O sea, sí. Seguramente me ahorcaría. Yo solo, o sea, no.
Te autolesionarías y tal.
Hombre, seguro.
Es que esta es una referencia a una peli muy guay, que es mi peli favorita, Raúl, que es El Núcleo. Que si no la conoces, es una de las mejores pelis de la historia, donde la conductora de la nave que les lleva el núcleo es doctora en 28 movidas y además hace el nudo doble de Windsor. Entonces le dice el protagonista, joder, ¿y eres experta en todo? Y dice, sí, por supuesto, soy experta en todo, ¿no? Pero, joder...
Que se rían tus compañeros no tiene nada que ver, ¿no? O sea, con tu referencia...
No, es que... A ver. El resto del podcast consideramos... Yo hice a Rocky 3 una obra maestra, entonces... Cuando Mike nos saca con esta referencia...
Precisamente te lo iba a nombrar. Yo hice a Rocky 3. Yo
creo que
ayer iba a verla de Aterriza como pueda. De verdad.
Claro.
Pero es un peliculón, tío. Aterriza como pueda es un peliculón.
Yo voy a los clásicos. Yo voy a los clásicos.
De los clásicos.
Ciudadano Kane, muérete. Bueno, a ver, Raúl, un poquito de track record tuyo, de todas las mandangas por las que has pasado, que nos parecen súper interesantes, antes de que procedas a hablar del tema que te salga de lagenitalia.com, porque hemos venido aquí para que tú hables de cosas que a ti te molen hablar.
Bien. Bueno, no sé, os puedo resumir más o menos lo que he hecho durante mi vida, que ha sido molestar. Básicamente,
fundamental.
Mi trayectoria se resume en eso. Molestaba en el colegio, recibía acoso porque precisamente pues lo que me gustaban eran los libros.
Otra peli que me suena.
Ahora muchos de los acosadores me piden trabajo, que también es divertido eso, ¿no?
También me suena eso.
Exactamente, es divertido. Es como, dices, bueno, ya llegará, ¿no? 30 años después, pero llega, ¿eh? Si aguanta, llega. Luego en el instituto molestaba también, repetí curso, cosa que la gente se sorprende. Luego en la universidad, pues acabé un año antes de lo previsto, no suspendía asignaturas, no iba a clase porque me parecían tremendamente aburridas y discutía con muchos profesores. Y luego en el doctorado en psicología, pues yo creo que fui el único alumno de psicología que suspendió dos veces el diploma de estudios avanzados, el máster, porque me negué a aceptar una beca. Y me dijeron, pues vas a suspender hasta que yo me jubile. Entonces, bueno, le dije que al hombre este que tenía 63 años, digo, yo creo que puedo aguantar. Y usted fallecerá antes de que yo apruebe. Y me suspendió dos veces. Pero la tercera pillé un atasco y por apellido Alelu fui el primero y lo saqué. Hostia. Y luego ya me fui a medicina y en medicina fue una etapa preciosa. La verdad que me encantó. Y de ahí ya pues me empecé a mover a Estados Unidos, al Monte Sinaí, a trabajar y luego ya a Parma y a montar empresas y hacer varias cosas, ¿no? O sea, ha sido divertido.
O sea, podéis observar la megalia que le afecta a todo lo que viene a ser el aparato reproductor aquí al amigo.
Sí, exacto. Yo es que siempre lo que vi es que si eres un poco inconformista y no haces lo que los demás hacen, esto era un consejo de mi padre, pues al final tienes éxito en la vida, ¿no? Yo creo que es cierto, ¿no? Tienes éxito, el éxito que tú quieres tener o como entiendas tú el éxito. Y he tenido suerte, es verdad que hice un doctorado sin cobrar un euro, estuve 7 años sin cobrar y formándome en distintos laboratorios donde me decían los biólogos que qué hacía yo ahí, que yo no era biólogo, los psicólogos me decían que qué hacía yo ahí, que yo trabajaba en biología, los médicos me decían que qué hacía yo ahí, que era biólogo y psicólogo y doctor en medicina, o sea, al final...
Tierra de nadie.
Efectivamente, pero yo creo que ha sido muy, muy gratificante. Y al final, pues, me dio por la inteligencia artificial, por la programación, me formé y monté empresas de inteligencia artificial que no van mal, que empiezan a funcionar, afortunadamente, y a conocer el mundo empresarial, que es fascinante. La verdad que ahí es donde conocí a Javier, tuve la suerte de conocerle y la verdad, bueno, la suerte por ahora, ya veremos al final del programa, ya os digo que...
No, bueno, exactamente, no, eso, ojo.
Claro, por eso, ojo.
Oye, y el salto a la IA y al mundo, ¿cómo diste ese salto? O sea, ¿cómo se te ocurrió?
Creo que primero es la era de la inteligencia artificial y en segundo lugar, si no trabajamos con inteligencia artificial, no podemos resolver los problemas a los que nos enfrentamos como especie en el siglo XXI, básicamente. Por ejemplo, la atención a la salud mental, si no empleamos la inteligencia artificial, es imposible que seamos capaces de poder dar una solución razonable en Europa y en el mundo occidental, en Estados Unidos, ¿no? Pero principalmente en Europa, que es donde me preocupa. La inteligencia artificial, al venido, se queda, evidentemente, y sobre todo, que va a revolucionar la forma en la que entendemos nuestra vida, ¿no? Y nuestra salud mental, nuestra salud física, absolutamente todo. Con lo cual, o estás dentro y disfrutas con ella, o te pasa por delante y te arrasa, ¿no? Entonces yo preferí ir con ella, claro.
Buena decisión.
Y Raúl, tú que siempre has sido una apátrida intelectual, ¿cómo percibes que de alguna manera la academia en general está entendiendo por los cambios por los que estamos pasando? ¿O básicamente como las vacas viendo el tren y cosas por el estilo?
Mira, pues te voy a poner un ejemplo, Javier, porque es muy interesante. Yo me formé también hace poco en experto en inteligencia militar y civil y colaboré con tuve una colaboración con el ejército en la escuela de guerra. Y había una profesora universitaria, ¿no? Y a mí tocó pues con un alto mando de la Guardia Civil, con un jefe del Estado Mayor de la Defensa, del Estado del Ejército del Aire, de todo, ¿no? De la Armada, etcétera, ¿no? Y nos hicieron grupos, vinieron gente de Estados Unidos, ¿no? También. Nos hicieron grupos para simular una invasión, ¿no? En Europa, y cómo reaccionaríamos, ¿no? Y había como 7 u 8 grupos y, bueno, pues el jefe del Estado Mayor pues nos iba distribuyendo los papeles que teníamos que hacer. Tú lees, nos dieron como 25 o 30 folios, tú tienes que leer esto, tú haces un resumen, ¿no? Yo cogí ChatGPT, metí todo, me hice una estrategia, y luego en Tome me hizo la presentación que alucinas. Yo lo presenté, el jefe del Estado estaba alucinando, me decía, oye, esto me encanta, el de la Guardia Civil, oye, tienes que venirte, tienes que formarnos en esto, tal. Y la de la universidad dijo, no, esto es horrible. Esto no vale para nada, la inteligencia artificial tiene que estar fuera, la única de la mesa. Entonces yo dije, mira, si el ejército, que precisamente no se caracteriza por ser, ¿no?
Por tener una visión avanzada y ser de liderazgo.
Digo, han tardado un minuto en entender que esto es fundamental, un minuto, ¿eh? Digo, claro, bueno, la universidad tardará. De hecho, yo doy clase y yo fomento el uso de la inteligencia artificial entre los alumnos, entre otras cosas, porque los trabajos, si no me presenta con inteligencia artificial, me decepcionaría. Todos me lo niegan y a los 10 minutos me dicen que todos tienen cuenta de 20 euros de ChatGPT, es decir, que todos lo llevan utilizando durante todo el bachiller. Es fundamental enseñarles a utilizarlo y ya está, y evaluarles. En la universidad yo creo que ha venido para ayudarnos porque nos hace pensar a los profesores, a los alumnos. Yo ya no puedo evaluar un trabajo, sino que tengo que evaluar la reflexión sobre el trabajo. Yo me divierto mucho más, para mí es mucho más gratificante y para los alumnos es una putada, sinceramente, porque van a tener que pensar.
Tú antes podías sacar una carrera representativa, puro golpe de lomo.
Claro, la gente, y hacías un trabajo, tú ten en cuenta que casi el 40% de la asignatura te lo sacas por trabajos, ¿eh? Entonces, si haces un buen trabajo y un examen de un 5, tienes a lo mejor un 7, un 8 en la asignatura, es absurdo. Entonces, en este caso, tienen que pensar sobre lo que están escribiendo, ¿no? Y hablamos de casos clínicos, de diagnósticos, a mí me está resultando fascinante, ¿no? Te lleva mucho más trabajo, te genera... tienes que generar espacios de discusión, de reflexión, pero yo creo que para eso está la universidad, ¿no? O sea, que yo creo que ha venido bien. Lo que pasa es que le costará mucho, pero es imposible frenarlo, imposible.
Bueno, y sobre el tema que íbamos a hablar hoy, que siempre a Javi le pasa igual. empieza por un sitio que nunca es el del tema.
A ver.
¿Qué nos dirías sobre...? No, ¿qué nos dirías un poco en qué... O sea, para empezar, facilita y al pie. ¿En qué momento nos encontramos respecto a la salud mental? ¿Cuál ha sido un poco, cuál es el contexto un poco actual? ¿Qué dirías?
Pues te diría que estamos en un momento bastante complicado. Te voy a hablar de Europa, de Estados Unidos. No tiene nada que ver, ¿eh? El sistema norteamericano es un sistema criminal en lo que a salud se refiere, a sanidad se refiere. Si tiene recursos, tiene sanidad. Si no tiene recursos, no tiene sanidad. Se limitaría a eso. Pero en Europa es un momento bastante complicado, ¿no? Después de la pandemia del SARS-CoV-2, el número de casos, ansiedad, depresión, trastornos de pánico, fobias, etcétera, se ha incrementado de una forma muy alarmante, ¿no? Hay una demanda muy grande y no hay profesionales que sean capaces de atender esa demanda. Luego también hay un tema, no todo está en los
profesionales pacientes. ¿Te refieres a psicólogos, psiquiatras, etcétera?
Psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, llámalo como quieras, ¿no? Curas, me da igual. O sea, alguien que te ayude. Sí, que te ayude.
Podcasters para contarte mierdas, ¿no?
Youtubers.
No, mira, yo es que muchas veces me vienen y...
Digo, camellos.
Pues, efectivamente, sí. Es que a lo mejor te ayuda más el camello que el psicólogo, créeme. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Porque a lo mejor está hasta más preparado, cuidado. Hay un problema y es... No todo está en el lado de los pacientes, ¿no? Hay una demanda muy grande o todo está psicologizado. Entonces, mi hijo no lee todo lo que yo creo que debe leer al psicólogo. Mi hijo no atiende un día al psicólogo y tal, ¿no? Que también. Pero hay una responsabilidad por parte de los profesionales muy grande, ¿no? Una falta de formación tremenda, un uso de pseudoterapias increíble. O sea, no os podéis ni imaginar la de guarrerías y estafas que se realizan a los pacientes directamente. El uso de la farmacología es tremendo. Tenemos un problema grave con el tema de los psicofármacos, muy, muy grave. Y no parece que vaya a ponerle nadie solución a esto, ¿no? Hay muchas veces, yo os diría que el 70% de las consultas, yo generalmente veo casos de fracaso terapéutico, gente que ha ido a otros psicólogos, psiquiatras y no han salido adelante y vienen, ¿no? Y a prácticamente la mayoría no les cobro absolutamente nada, porque, bueno, me traen a lo mejor, pues yo qué sé, magdalenas o lo que sea, ¿no? Y porque luego veo a mucha gente que no tiene recursos, no puede pagar un terapeuta, ¿no? Y os diría que el 70% aproximadamente son gente que tiene reacciones vivenciales normales, que se llaman, es decir, circunstancias vitales que le generan un estado psicológico, una emoción, un estado transitorio y que no necesita ningún tipo de terapia, ¿no? Y te encuentras con gente que está ingresada incluso en plantas psiquiátricas o con fármacos, y lleva 2 o 3 años con antidepresivos, ansiolíticos, y me parece una falta de profesionalidad tremenda, ¿no? Y es por la falta de formación, de verdad, ¿eh? Yo ayer me estaban preguntando, estaba en una charla con otros colegas y me decían, ¿qué opinas de los microtraumas? Digo, pues que no existen. Entonces, claro, no, ¿cómo que no existen? Tal, no sé qué. Me dice uno, yo vivo de ello. Digo, bueno, fantástico. Pues,
esas son dos cosas distintas.
Claro, digo, es que es diferente. Digo, pero existir no, como tal no existe. O sea, lo que pasa es que cuando uno va al psicólogo va ya un poco desesperado, ¿no? Si vas y planteas algo a un profesional y pones tu cabeza en manos de esa persona, de ese terapeuta, de ese psicólogo, psiquiatra o lo que sea, pues, claro, no sabes en manos de quién lo estás poniendo, ¿no? A mí me cuesta mucho, ¿eh?
O sea, y yo por entender, ¿eh? Total desconocimiento de la parte teórica y práctica de esto, pero ¿cómo tú de forma objetiva, o sea, dónde está la línea de una persona que de verdad tiene un padecimiento? O sea, porque entiendo que esto estás haciendo una crítica a una mala formación, una mala praxis por parte de ciertos profesionales, ¿no? Pero ¿dónde está ese punto de que el paciente de verdad tiene algo y dónde no? O sea, ¿es un tema realmente científico objetivo? ¿Es un tema subjetivo? ¿Hay estudios? Porque yo, o sea, tengo una aspirante a psicóloga en casa, que es mi mujer, que está estudiando psicología, y lo que me decía es que también hay muchas teorías al respecto, ¿no? Distintas teorías que enfocan distintas cuestiones. O sea, ¿de verdad hay una cuestión objetiva que marca el termómetro y dice esta persona si tiene un problema o no lo tiene? ¿O no es así, Raúl?
Claro, yo creo que has dicho algo que es fundamental. Cuando las disciplinas se atomizan de alguna forma, ¿no? Y aparecen escuelas, pues se acabó. Se acabó la seriedad, se acabó la ciencia, en realidad, ¿no? Porque cada uno tiene que vender su producto y tiene que defenderlo como si fuera, digamos, el principal y el único válido, ¿no? Sí, hay criterios. Claro que hay criterios, sobre todo de tiempo, de intensidad y de cómo te afecta tu vida diaria, ¿no? Yo hay pacientes que me han venido, me han dicho, oye, mira, que es que yo antes de salir tengo que apagar y encender las luces 10 veces de casa, porque si no, toda mi familia muere, ¿no?
Hostia, pues, vale, si esa persona te... obviamente no, bien no está. Bien
mega
no, 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 no estoy de acuerdo, fíjate, yo le digo, pero a ti te afecta en tu vida diaria eso. Es decir, Endesa te llama, Iberdrola, estás gastando mucha luz, o... No, 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 solo lo hago y me voy. Pues, chicos, sigue haciéndolo, si no... ¿Sabes? Hay gente que hace cosas más raras, ¿eh? No te lo cuenta. No, no hace daño a nadie, no se hace daño a él y simplemente se queda más tranquilo, pues se queda más tranquilo. Yo voy a evaluar que esa persona tiene un pensamiento, que si su familia se muere. Aquí hay gente que piensa cosas rarísimas, de verdad. Yo me acuerdo mi primer día en el psiquiátrico, en el Rodríguez Lafora, que la persona que me formaba allí me decía, en el box 1 tienes a Rambo, en el 2 a la Virgen María y en el 3 tienes a un piloto de realidad, ¿no? Claro, yo alucinaba. Perdón. No, 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 a mí incluso me reía a veces, no, pero sí, la locura tiene esto también, ¿no? Esa parte de que choca y te ríes, claro, loca. Y cuando terminé me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Me sacó a la puerta del psiquiátrico y digo, joder, la gente está fatal, ¿no? Y me dijo, ahí fuera sí que están mal. Me dijo, esto es tan peor que los de aquí dentro. Y lo que pasa es que los de aquí dentro tienen una etiqueta y tal y están aquí, ¿sabes eso? ¿No? Con lo cual, eso es significativo, ¿no? Yo creo que... Hay gente que puede tener un problema psicológico y no tiene por qué estar con la etiqueta de, pues, tienes una depresión o tienes un TDAH o tienes un tal, ¿no? Se debería normalizar muchas más cosas, ¿no? Y yo siempre les pongo este ejemplo a los alumnos, les digo, oye, si aquí tuviéramos ahora a una mujer que dice que a un hombre que dice que cura con las manos, que escucha a un dios y que le transmite toda la sabiduría y que te puede ver el aura y tal, no sé qué, ¿qué criterio? Entonces cogen el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM, con el que diagnosticamos, que no vale para nada, la verdad, y te dicen, bueno, esquizofrenia.
Que durante un tiempo tuvo homosexuales dentro y cosas por el estilo, o sea...
Efectivamente, sí, bueno, luego hablamos de lo tuyo, Javier. Pero dice sí, pues, esquizofrenia. Dice, bueno, y si ese tipo es el chamán de una tribu en el Amazonas y es la persona más importante de la tribu, dice, ah, no, en ese caso no, porque el tema cultural, pues, los trastornos mentales son muy complejos, de verdad, complicados y complejos. Y hay que entenderlos desde esa perspectiva. Uno no puede entender un trastorno mental desde una única disciplina y con relaciones lineales de causa-efecto. Esto pasa, es imposible, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, claro, háblales tú de complejidad a
también me suena. A los psicólogos, ¿no? Yo es que creo que este episodio ya lo he debido hacer en algún momento dado y no me acuerdo.
Pero por partes, por trocitos.
Eso es,
por una cosa, Raúl, te quería preguntar una cosa. Porque has dicho el tema de la falta de formación, ¿no?
Sí.
Pero claro, eso, falta de formación sería como mínimo para profesionales que se quieren formar. Pero yo lo que veo es como un deseo por un oportunismo súper grande y luego casi como una inclinación por fórmula fácil. Es decir, lo que veo a mi alrededor, por ejemplo, mi padre es neurólogo y es mucho neurocirujano, neurosonólogo, un montón de neuros por ahí, y es una persona que se preocupa mucho literalmente por profundizar en el paciente. No tiene una fórmula mágica, pregunta y de estas sesiones de una hora preguntando literalmente la historia y en qué punto cambió y... Pero lo que me encuentro por ahí son personas de fórmula fácil que no se interesan por el paciente, sino que literalmente, bueno, pues tengo aquí mi sota, caballo y rey, que es lo que voy a dar, que no desean formarse porque literalmente quieren sacar, pues eso, quieren colocar lo que ya de alguna forma saben y mucho oportunismo.
Esto lo percibes. Estoy contigo, pero sí, pero mira, voy más allá. La neurología, como una rama de la medicina, realmente tiene correlatos biológicos. Una enfermedad de una demencia tipo Alzheimer, al final vas a encontrar ovillos, placas, etcétera, ¿no? En un análisis post-mortem. Si es un accidente cerebrovascular, vas a poder verlo también con técnicas de neuroimagen, etcétera, ¿no? El problema de los trastornos mentales, de la psiquiatría y la psicología, es que no hay un correlato biológico. Por eso son trastornos mentales y no son enfermedades mentales. Son trastornos. No hay una lesión biológica que podamos describir. ¿Qué ocurre? Que claro, nos basamos en criterios. Si tú cumples este criterio, si tú mañana vas a un psicólogo o un psiquiatra de la Seguridad Social y tú dices, mira, es que últimamente hay 5 voces que hablan entre ellas, que discuten, que no puedo más, me dejan sin dormir, yo voy por la calle y ya no sé ni dónde estoy, tienes un comportamiento un poco errático, el lenguaje desorganizado, etcétera, te van a dar un diagnóstico de esquizofrenia seguramente, o un trastorno psicótico, ¿no? Y a partir de ahí, medicación. Y claro, cuando dices, es de... de solución fácil. Tú ten en cuenta que tú, si acabas la carrera y dices, oye, yo quiero, como psicólogo, imagínate, ¿no? Yo me quiero formar en terapias con base científica. Pues a lo mejor tienes que estar 2 o 3 años formándote. Y además, claro, la mente está en el cerebro, ¿no? Hay algunos psicólogos que todavía lo niegan. A mí me pasó una vez en la Facultad de Psicología de la Autónoma que hubo un catedrático y me dijo, pero ¿cómo dices esa burrada, ¿no? En una conferencia que estaba dando. Y dije, hombre, si no te arranco el dedo gordo del pie, pues a lo mejor te enfadas conmigo, pero no te pasa nada, ¿no? En tus facultades mentales, digo, si te quito un trocito de cerebro, sí, digo, creo que esa sería una demostración, digo, pero vamos, de hace 200 años, no de ahora, pero se quedó allí, ¿no? Claro, si tú das esa solución y dices, tienes que aprender neurología, tienes que aprender la anatomía, la neurofisiología, etcétera, 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 eso es complicado. Sin embargo, hay cursos que tú empiezas un viernes y acabas el domingo y eres terapeuta en Brain Spotting o en MDR o en cualquier rollo que te vendan, que te dan un título, lo pones en la pared y te pones a tratar gente, ¿no? Con lo cual, esa es la solución fácil, poco ética, poco profesional, en mi opinión, y que está haciendo mucho daño, mucho daño. Hay datos que indican que el porcentaje, ahora mismo no tengo en mente, pero porcentaje alto, que muchas de las personas que empiezan una terapia acaba peor que cuando empezaron, ¿eh? O sea, que eso es significativo.
Pero, y una cosa, Raúl, con lo que acabas de decir, o sea, claro, la mente está en el cerebro, siempre hay una base biológica, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay enfoques como, por ejemplo, la EMT, ¿no? La estimulación magnético-transcraneal, que de alguna forma tú puedes tratar cosas como, por ejemplo, la depresión simplemente mediante una estimulación del cerebro. Sin terapia.
Pero sí, mira, yo, por ejemplo, he estado en Parma trabajando con estimulación eléctrico transcraneal, magnético transcraneal, y es muy interesante, porque al final son unos pulsos, tú recibes y te inhiben determinadas partes, ¿no? O te activan determinadas partes. Correcto. Estuve viendo cómo estaban trabajando en un experimento y estuvimos haciéndolo. Bueno, pues se está empezando a llevar a la clínica, pero hay una base, o sea, realmente, claro, la mente está en el cerebro. Es algo que emerge del cerebro, con lo cual, trabajando sobre el cerebro, vas a modificar tu mente, ¿no? En terapia modificas tus redes neuronales, al final es la epigenética, también, ¿no? Como claro. El ambiente modifica la expresión de tus genes, eso modifica cómo se conectan tus neuronas, ¿no? De ahí a decir que si yo te pongo, por ejemplo, una lucecita delante de los ojos, te la voy moviendo, y de ahí salen unos engramas que están traumatizados, mira... no, es engañar al paciente. Y hay una parte muy importante de vinculación con el terapeuta. Que si tú te crees lo que dice el terapeuta, yo sé que alguien está vinculado conmigo cuando le digo en terapia, oye, entra a la pata coja que vas a mejorar. Y el tipo entra a la pata coja, ¿eh? Claro, entonces es cuando le tengo que sentar y decir, no, tú no te tienes que creer todo lo que yo te diga, porque entonces este no es un problema, porque si yo tengo un mal día o soy un mamón y te quiero engañar, pues oye, no, hay que discutir, en terapia se discuten para poder romper esquemas, generar nuevos esquemas, trabajar con el paciente, ¿no? No ponerlo en la lucecita, o ahora hay gente que te ponen imanes para cambiarte el pH de las células y, bueno, unos rollos, pero la gente paga 100 euros por consulta, por eso.
Ya. Está llena. Mira, nos dejan una pregunta en el chat para ti, a ver qué opinión tienes.
Hay un par por ahí interesantes.
¿Puede ayudar la neurociencia en el día a día de una persona para cuidar su salud mental? ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Miquel Carcu.
¿Qué herramientas? Pues es muy interesante, Miquel. Pero fíjate, yo creo que todavía desconocemos muchas cosas del cerebro, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es aceptarse a uno mismo. Aceptarse en sus debilidades y en sus fortalezas, ¿no? En sus limitaciones. El problema que tenemos es que muchas personas no conocen esas limitaciones, ¿no? Y creen que pueden hacer cualquier cosa y que tienen derecho a cualquier cosa, o que pasa en las empresas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con salud mental en empresas y te encuentras con muchísimos trabajadores y trabajadoras que es que creen que deberían ser prácticamente los directores generales, ¿no? Y no están capacitados ni de lejos a ser directores generales, pero ellos están convencidísimos. Y si no sale como ellos piensan, pues aparecen patrones de comportamiento que podríamos denominar un poco alterados, ¿no? Yo lo que diría es, primero, aceptarse a sí mismo, conocerse cuáles son sus limitaciones, cuáles son esas fortalezas, potenciar esas fortalezas, trabajar en esas limitaciones y aceptarse. O sea, no podemos ser buenos en todo. Y yo creo que esa es... esto, la psiquiatría y la psicología, eso lo digo a mis alumnos, se aprende en los pueblos. Te lo dicen las abuelas, los abuelos, ¿no? Yo muchas veces cuando he tenido que hacer algo y sobre todo, por ejemplo, con mi suegro, ¿no? Que se le da muy manitas y estas cosas, ¿no? Y voy a hacer algo y me dice, no, no, tú no lo hagas, para esto tú no sirves, o sea, no, te lo vas a cargar, ¿no? Lo del nudo Windsor este que tienes, pues igual, me dice, tú no, siéntate y lee. A mí me dice, siéntate por ahí, ponte a leer y tal, ¿no? Yo, fantástico, o sea, si es que es verdad, o sea, digo, si es que si lo intento, o sea, si me podría sentir humillado, tal, le digo, joder, te lo agradezco porque me iba a lesionar, seguramente. Sí.
A mí ese rollo me lo enseñó el guardés de mi suegro pescando. O sea, yo al tercer plomo que hundí ya dije, no, ya entiendo yo de qué va mal. Mi movida es dejar la caña aquí al lado y mirarte muy fuerte.
Y mirar, claro, y a lo mejor hasta sacar una teoría de cómo se pesca, pero pescar no. Y no pasa nada. O sea, yo creo, yo siempre cuento esto, yo quería jugar en el Real Madrid, para mí era fundamental. Ha sido mi vocación frustrada, pero mi padre, que sí tuvo la oportunidad de jugar, me veía y me decía, estudia. Estudia mucho, me decía. Cuando me veía y tal, y me decía, tú estudias mucho.
Aplícate mucho y tal.
Y yo decía, no, papá, yo creo que puedo jugar, tú juegas. Y me decía, tú estudia, ¿verdad? No, esto no te va a dar más de cita. Entonces, bueno, pues lo aceptas y al final terminas viviendo tranquilo, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Para tener una salud mental, yo creo que es fundamental poder adaptarse a las situaciones, ¿no?
Claro, porque eso me lleva a dos cosas que me gustaría preguntarte. La primera, ¿tienes la sensación de que hemos perdido un poco la frustración como motor un poco del desarrollo y de la asunción de una serie de cosas? O sea, hemos desnaturalizado la frustración como un proceso normal en la evolución de la gente. Y dos, el otro día leí que se estaba poniendo en solfa los 40 años que llevan chutando a la gente inhibidores de recaptación de serotonina como si no hubiera un mañana para tratar la depresión. Que, claro, yo en el fondo soy perfectamente consciente de que en una ciencia, por más ciencia que sea, si hay una escuela que es prevalente en un momento dado, nos fumamos los puros que haga falta. ¿Cómo se puede funcionar de una manera más o menos objetiva en una ciencia que te puedes levantar una mañana y darte cuenta que lo que has estado haciendo durante 40 años era una puta mierda importante y que posiblemente has dejado a gente peor que cuando entró?
A ver, la primera es muy interesante. Sí, no se trabaja la frustración y se trabaja el hecho de que alguien te pueda decir que haces algo mal. Ahora hay que tener mucho cuidado si tú le dices a alguien que, oye, mira, esto está fatal, ¿no? Porque a lo mejor pues le hieres o tiene altas sensibilidades o tiene cualquier cosa hipersensible, yo qué sé, que te puede decir que le has dañado y que eso afecta a su salud mental, ¿no? Yo creo que es fundamental frustrar a los niños, ¿no? Yo a mi hijo le tengo frito, le frustro cada dos por tres, tiene 7 años, le tengo frustrado cada dos por tres, porque si no, pues seguramente podría salir un psicópata. Entonces es importante frustrarles y decirle, oye, voy a hacer esto, a mí me ha pasado alguna vez, decir, mira, esto lo vas a tener, no te preocupes, y luego decir, mira, tiene un mal día, no te lo doy. Y él, claro, ¿por qué lo pagas conmigo? Yo, porque sí, bro, lo quiero pagar contigo, te quiero y como te quiero, pues lo pago contigo, tienes que entender que esto va a ser así y tal, vas a tener jefes, tal. Yo ya le voy preparando, ¿no? Es fundamental. A mí, yo recuerdo que mi primer jefe en medicina, el doctor Jiménez Amaya, al que tengo un recuerdo pues magnífico con él y me enseñó muchísimo, cuando le di el primer paper que íbamos a publicar, tenía en la mesa como 5 o 6 bolis rojos y me dio 20 euros. Me dijo, vete a la papelería a comprarme 10 bolis rojos más. Le dije, ¿y eso? Me dice, porque con estos no tengo suficiente. Entonces, claro, si yo le digo eso ahora a un doctorado, pues a lo mejor tengo un problema.
Te comes 3 denuncias directamente.
No, o me dice que es tan fatal porque me ha pasado de corregir algo en una diapositiva, decir, mira, esta palabra está mal y tal, yo no suelo meterme mucho en estas cosas porque... Y decirme, luego pedirme una reunión y decir, oye, me he sentido humillada delante de todo el mundo por esta corrección. Y yo no sabía ni de qué estábamos hablando, porque primero soy súper despistado y segundo, que es que tampoco me importa mucho la corrección, que era un detalle.
Sí, pero en este caso... Y tercero, porque era vaca con B, o sea, quiero decir que...
Efectivamente, no que dices, así, claro,
son cosas... Creta y tal.
Claro, pero dices, bueno, pues yo con Jiménez Amaya aprendí a que el segundo paper, yo decía, bueno, pues a ver si de las 20 páginas, joder, tengo bien 2. Y tengo 18 que tengo que cambiar, y era así. Y hasta que llegó un momento en que le entregaba el paper, lo leía y me decía, perfecto, Raúl, lo entregamos. Y, joder, pues aprendí. Y creo que eso te genera una resiliencia, o te prepara para la vida real. Es absurdo pretender que en el colegio, por ejemplo, puedas proteger tanto a los niños, y pasa ahora, que no pueden decir, los profesores no pueden decir absolutamente nada, tienen que tener un cuidado exquisito, porque si no los padres pueden tener
un problema serio. O sea, que tú tienes que mantener a los niños en una cultura de la burbuja o el de cristal y tal, ni de coña, ¿no? No es nada positivo.
Bueno, es que es un fracaso seguro. Es que la vida real es otra cosa, ¿no? La vida real es otra cosa. Yo creo que
la sobreprotección mata, ¿no?
Claro, desde el punto de vista teórico es muy bonito, ¿no? Pues, hombre, los derechos tienen que tener estos derechos, hay que cuidarles, tal, no tienen que sufrir. Yo creo que el sufrimiento es fundamental. Esto pasa, lo ves en terapia, de verdad, cuando alguien viene y dice, es que ha fallecido mi hijo y es que todavía le oigo y le huelo y no. Yo le digo, mira, es que tienes que sufrir.
Pero tú no crees también que hemos fomentado, y no digo solo a la gente actual, ¿no? Porque, joder, yo soy joven y yo también lo recuerdo hace no tanto en el colegio con muchos de mis compañeros o conmigo mismo, ¿no? El hecho de decir, no, es que mi hijo es especial, ¿no? O sea, como ese de todos necesitamos sentir que nuestro, lo que sea, es especial, ¿no? Es decir, que incluso como cultura parece que lo estamos fomentando por el hecho de sentir que tenemos algo diferente a los demás, ¿no? O sea, yo creo que...
Todos son de altas capacidades ahora, ¿eh? Claro. Cuando pregunto, ¿quién es?
En cada parque en España hay 80 niños de altas capacidades.
Qué bueno, me parece poco, Javier, sinceramente. Sí,
en cada dinero, en cada puerta, en cada puerta de burbujas, ahí hay un niño con altas capacidades.
Estás siendo bastante conservador. Yo lo pregunto en clase siempre, digo, ¿quiénes sois de altas capacidades? Y casi todos levantan la mano. Digo, ¿cuántos sois tontos? Digo, porque tiene que haber algún tonto, digo, por distribución, ¿no? Campana de audio, algunos tienen.
Claro, exacto. No. Mira, vamos a hacerlo fácil. A ver, en el chat, ¿cuántos sois de altas capacidades? Ir comentando yo. Venga, ya verás, a ver cuántos lo dicen. Javi, no vale que tú comentes, ¿eh?
No,
pero además te digo.
Lo que pasa es que hay sesgos, ¿eh? Puede haber público sesgado. A lo mejor la gente que escucha concretamente el episodio.
¿Qué tiene? Tú preguntas, ¿cuántos sois especiales? Venga.
Pero tú les preguntas, ¿cuántos sois especiales? Joder, ¿a quién le han dicho en casa que es especial?
Claro. 100%.
Mi abuela. Mira, el primero que comenta es un tío de verdad. ¿Ves? Es un tío de verdad. Dice David 97212. Yo soy tonto. Muy bien, David. Lo importante es ser resiliente. Juan Mal.
Lo importante es conocer al
mal profundo. Claro que sí.
Bueno, yo soy el de bajas. Muy bien. En este caso, yo solo digo que esa terminología no se utiliza para que estás.
Max Ajare. Mira, ¿ves?
Exacto.
Max Ajare usa la terminología que usa Javi. Yo tengo IQ, temperatura ambiente. Muy bien, Max. Claro que sí. Muy bien. Que de hecho, algún día contaremos la anécdota de cuando a Javi le echaron la bronca por decir eso. Algún día lo contaremos. Eso tiene que ser un capítulo especial.
A ver, no, es que vamos a ver, si es que yo lo entiendo, si tú desde pequeño te han estado diciendo que eres maravilloso, ¿no os ha pasado cuando te dicen que tú ves a un niño y te dice, mira, ya habla, mira, dice hola, digo,
joder. Mira, este es el mejor, un perro. Este es el mejor, Enriquín 78, yo elegí la picha larga, muy bien, Enriquín.
Correcto, muy bien, Enriquín, ¿tú qué tenías posibilidades?
Claro. Me gusta. Y luego dice, Paul Romeo, yo 79, solo estar de pie y no cagarme encima. Muy bien. Paul, es que la clave. ¿Ves? Y el otro dice,
bueno, ¿ves? Esa es la distribución que decíamos. Esa es la distribución.
Esa es la distribución, correcto.
Esa es la distribución que decíamos, ¿no? No, realmente te das cuenta que a cualquiera que le. Asintomático, ¿no?
Inteligente, pero asintomático. Muy bien.
A cualquiera que le preguntes. Todo el mundo es muy especial, todo el mundo es muy inteligente, todo el mundo tiene una capacidad especial y, claro, el problema de todo eso es que no, es falso, es mentira. Entonces, cuando se encuentran con la realidad y dices, no eres capaz de generar... Mira, esto pasa, hay un libro de Watson, de James Watson, el descubridor del ADN, uno de los descubridores,
sí.
En las primeras páginas dice, contrariamente a lo que piensan los periodistas y la madre de los científicos, la mayor parte de los investigadores y los científicos son estúpidos, dice. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? 100% de acuerdo. Dices, es que es cierto. O sea, uno se supone, por ejemplo, que dedicarse a la ciencia es lo debería estar destinado a la gente con una inteligencia pues alta, porque tienes que generar hipótesis, ideas, probar y tal. Bueno, pues tú acabas la carrera, haces un doctorado, no sabes qué hacer, dices, bueno, sigo en el doctorado, terminas el doctorado, sigues trabajando lo que hacías en tu tesis, es decir, empiezas a medrar en la universidad, ¿no? Al final entras dentro del juego del departamento, te hacen hasta director del departamento y tal, no sé qué. Pasó con el COVID, yo siempre lo creo que lo he hablado una vez con Javier, el gobierno sacó ayudas para el COVID, para investigar, y se presentaron 1000 proyectos. Que es que, claro, si tú tienes un grupo de 5, imagínate, 5.000 científicos, y aquí en España creo que hay, si no recuerdo mal, unos 160.000 que hacían los otros 155.000. Claro, tú hablas con gente y te dice de física, o no, yo soy físico, yo no tengo nada. No, hombre, algo tendrás que pensar para esto, porque se supone, ¿no? Hay un nivel de mediocridad altísimo. Y yo creo que, bueno, hay, en mi opinión, debería haber disciplinas en donde la excelencia debería ser importante, porque si mañana quieres que te operen, por ejemplo, si es tu padre el que va a operar, queremos que sea tu padre ser muy bueno el que nos opere. Es decir, tú no dices, oye, mira, este te va a operar, que ha medrado muy bien en la universidad y en el hospital, y joder, es un tío súper cachondo y se lleva bien con todo el mundo. Ahora, como neurocirujano, pues eso, a lo mejor te mata y te da igual. Este mío, no. Tú dices, no, yo quiero al mejor. Pues en ciencias igual, lo que pasa es que no lo habíamos visto hasta el COVID, ¿no? Cuando salió el COVID y de repente decíamos, bueno, ¿esto quién nos saca? ¿Quién nos saca de esto? Bueno, los científicos y científicas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no éramos capaces. Luego, sí, yo, contestando lo que estabas diciendo, Javier, a la pregunta de primero de la frustración, fundamental que se frustre, fundamental que si tienes un niño que aprueba todo, hablar con la profesora para que le ponga un cero un día, y que cuando le ponga el cero y diga por qué, es porque le ha dado la gana a la profesora, y como tiene poder, pues lo puede hacer, y tienes que entender que el mundo funciona así, porque si no, mañana vas a ir a tu jefe, te va a seguramente sea, si eres inteligente, va a ser menos inteligente que tú, y cuando te dé una orden que sea estúpida, pues a lo mejor le contestas de muy mala manera sin entender que tiene poder sobre ti y que te puedes ver en la calle y no poder desarrollar tus ideas, ¿no? Luego, yo creo que es fundamental frustrar, no te digo frustrar a todo el mundo, pero vamos, sí empezar a frustrar a la gente un poquito.
En respuesta aleatoria, como las tragaperras, respuesta aleatoria variable. O sea, efectivamente, que vayas un día y no sepas cuándo te van a probar y cuándo te van a cascar.
Ya está, no pasa nada. Yo que un día alguno aprobará y si no, seguramente alguno suspende. Y no es justo, y bueno, a mí no me da igual.
La vida es así, no la he inventado yo. Y lo que te he comentado de la parte de la serotonina y en general cómo gestionas esto, bueno, de que te tienes 40 años y algo que al fin que es, ha sido un poco inercia. O sea, quiero decir, yo lo que he estado leyendo es que los propios investigadores decían, oye, es que nos habían dicho que esto chutaba y yo me he comido esto en la facultad y me he comido esto en aquello y me he comido aquí en lo de más allá y como que para adelante y como que un montón de gente sabía que los estudios no eran conclusivos, pero a tomar por culo, les importaba un carajo.
Bueno, adelante. Es que esto, Javier, es muy curioso. Mira, primero, el 70% de los artículos científicos, eso es un artículo en Nature, curiosamente, de Baker, creo que es Sandra Baker, si no recuerdo mal, 70% de los artículos científicos son falsos, contienen datos falsos. Contienen datos falsos porque tienes que publicar para poder seguir recibiendo financiación. Yo, si tú te presentas a una convocatoria, te van a decir número de artículos en los últimos 3 años.
Ya, algo de incentivos hemos hablado también.
Problema de incentivos, efectivamente.
Efectivamente, no, sobre todo porque es muy curioso. Se publica tanto sobre cáncer que no se cura el cáncer. Sobre esquizofrenia, ni os imagináis, 100.000 artículos. Ahora, ¿sabemos lo que es la esquizofrenia? No. Es muy curioso. O sea, pero todos son resultados positivos, ¿eh? Todos dicen algo que está, digamos, cercando a la esquizofrenia, para que me entendáis. Falso, completamente falso, ¿no? Primero es eso, que los resultados son falsos. Segundo, que se interpretan mal. Que cuando tú hablas de correlaciones lineales, y esto es algo muy técnico, pero es interesante, correlaciones lineales de Pearson, que es con lo que se suele trabajar en ciencia, nada de modelos de la complejidad, no hables de dinámicas no lineales, que la gente entra en colapso.
Y una mínima correlación, una mínima regresión, una mínima...
Mira, una regresión de 0,30 es positiva. No, causa-efecto, linealidad, digo, joder. Yo, esto me pasó a mí cuando me empecé a doctorar en física y me fui al grupo de dinámica no lineal, modelos de complejidad, que es donde, en lo que me estoy doctorando, y yo le daba unos artículos, mira, yo quiero investigar esto desde la física y tal, y lo sigo cogiendo, el catedrático es buenísimo, ¿no? Es una de las personas que yo creo más serias dentro del mundo académico que he conocido, y lo iba mirando y decía, no vale. Y yo decía, joder, pero eso es un science, un nature, ¿verdad? Y me decía, no vale. Y me decía, estas correlaciones, esto no vale para nada, esto es azar. Decía, pero ¿cómo que es azar? Que yo he hecho mi tesis sobre esto. ¡Ostras! Claro, yo estaba alucinando. Digo, oye, pero que esto, mi tesis. Y me decía, nada. Claro, te das cuenta que eso no funciona. Luego, ¿qué ocurre? Que entra la industria farmacéutica detrás. Y la industria farmacéutica lo que hace es un negocio. O sea, yo pruebo moléculas y el otro día nos decían en AstraZeneca, un antiguo trabajador, un antiguo director, decía, probamos 10.000 moléculas prácticamente a la semana. Iban probando y, oye, la que sale, pues van generando fármaco. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás trabajando en clínica, ya el que te asesora es el de la farmacéutica, que suelen ser doctores en biomedicina, que se han dado cuenta que su carrera va a ser ir moviéndose de centro en centro cobrando 1.800 euros o 2.000 euros de mala manera cada 3 años renovando, y en la farmacéutica les pagan un dineral y, oye, salen a las 5 de la tarde y les dan un coche. Con lo cual, pues ahí me quedo, efectivamente. Entonces, ahí el tema de voy a curar el cáncer, pues ya se te olvida un poco. ¿Qué ocurre? Que te dicen, oye, tú da esto. Y dices, ¿pero esto cómo funciona? Y dicen, no, esto inhibe los 5-HT2, los receptores, no te preocupes, es un agonista, tal, lo que te cuenten. Y tú dices, ah, pues vale, ya está. Pero tú prescribes mucho, que luego hay congresos y tal, ¿no? Es que es así. y nadie lo puede negar.
Congresos en Seychelles, en Bahamas, en sitios...
En Albacete. Dime un congreso en Albacete. O sea,
congreso dime, dime un congreso en Matalascañas o en La Roda.
Claro, vamos a La Roda.
Oye, pero vamos a ver. Pero yo esto lo veo genial. Va a ser nuestro nicho de negocio del 2024. Ir a hacer podcast a congresos, tío.
Bueno, sí, seguramente...
Para farmas.
Hombre, si te lo financian estaría bien, pero vas a tener que prescribir. Bueno,
¿Qué tal Felas, Mike?
Bueno, si hay que prescribir diazepam, pues se prescribe diazepam, yo qué sé.
Oye. No, es yo si hay gente, vamos a ver, hay gente que trabaja de manera muy, muy responsable, muy ética, muy seria. Afortunadamente una gran mayoría. Pero hay otra gran mayoría que no. Y es la realidad. Y negar eso es falso. Y estaríamos engañando a la gente y sobre todo a la gente que nos ha pagado la carrera. O sea, yo vengo de la pública, nos habéis pagado la carrera, con lo cual yo a mí no me gusta mentir a la gente. ¿Funcionan los psicofármacos? Pues mira, hay una realidad. Los que se dedican a la clínica tienen 10 veces más probabilidad de adicción y de suicidio. Por algo es. Entre otras cosas porque están todo el día al lado del dolor y muchas cosas no funcionan. Y es así, o sea, no funcionan. No nos formamos bien, queremos la inmediatez, queremos tener formación rápida, cursos rápidos, y la farmacología te da eso. O sea, ¿qué tienes? Ansiedad. Mira, no vamos a hablar de qué es lo que te ocurre. Tú tómate
esto.
Una benzodiazepina, que mejor que no estés más de un mes con ella. No, da igual, que estás 8 años. Pues 8 años, oye. Si es que esto es terrible, en mi opinión eso es terrible. Lo que ocurre es que, bueno, que la gente que la prescribe dirá que no, dirá que esto es falso y que los psicofármacos son maravillosos y que, bueno, estupendo. Pues yo generalmente luego no los toman ellos, ¿eh? También es cierto, que intentan no tomarlo cuando tienen algún problema. Ahora, yo creo que no se va a la raíz de los problemas. Muchas veces pasa eso. Nos ha pasado en empresas, ¿eh? Con trabajadores que dicen, es que a mí no me escucha mi jefe cuando le digo cosas y tal. Y claro, tienes que decir, pero... No le vas a decir porque eres tonto, pero terminas diciendo, claro que no te escucha, pues es que no tienes ideas que sean coherentes para que te puedan escuchar, no se te da bien, lo siento. Entonces, claro, eso al final afecta a la salud mental, entonces tengo ansiedad, ¿cómo me pueden decir esto? Mi jefe no me escucha, pues es que a lo mejor no te tiene ni que escuchar, seguramente en algunos casos, te encuentras de todo, evidentemente. O sea, yo con lo que quiero decir con esto es que la salud mental es algo bastante más complicado que todo esto. Son sistemas complejos, como Javier lo hemos hablado muchas veces. E intentar trabajar o solucionar un problema con una pastilla es imposible. Es absurdo. Desde el punto de vista lógica, no tiene lógica.
No, es como decir, me duele el pie, pues te lo duermo o te lo corto. Ya está. No trato de
efectivamente, lo que tienes. Ya está.
Se habla ahora mismo como que la gran epidemia que estamos viviendo en la próxima década va a ser salud mental, ¿no? ¿Cuáles crees que son los orígenes de estar viviendo esto? Porque más allá de que puede ser como una derivada del SARS, otra que puede ver ya coger un poco más la infancia y el tema de la frustración, pero en la última década profesionales que, bueno, pues parecía que... Estaban bien, eran resilientes, parecía que de alguna forma estaban amueblados mentalmente, de repente empiezan a fallar por todos lados, ¿no?
¿Cuál es el tema de los orígenes? Porque en esto hay mucho postureo. A mí me ha pasado, de estar con muchos CEOs, muchos directivos, que prácticamente, bueno, Javier conoce mucho, los mismos prácticamente que puedo conocer yo, eran Terminators, prácticamente, todos. No sufrían, no padecían, ¿no? Y era mentira. Era mentira, tenían ataques de pánico, tenían ansiedad. Claro, sí, porque al final se espera.
Sorpresa, son humanos, mean y cagan, ¿no? Sorpresa.
Claro, ya está.
Están sometidos a más presión, tienen que tomar las decisiones complicadas porque los demás las han tomado los demás, tienen toda la responsabilidad. The backstop's here, que decía el otro.
Entonces, lo que está pasando realmente no es que de alguna forma se haya afectado más la salud mental, sino que la visibilizamos más o hemos normalizado el compartirlo.
Yo creo que una parte es eso, lo hemos normalizado. O sea, desde que han empezado, por ejemplo, a aparecer deportistas que han hablado de sus problemas de salud mental, de repente la gente joven, por ejemplo, empieza a hablar de su salud mental. ¿Por qué? Porque un deportista referente, oye, ha dicho que tiene depresión, ¿no? Que Iniesta tiene depresión, o Simone Biles, la gimnasta, pues también. Tal.
Sí.
Este tipo de cosas, Ricky Rubio hace poco, visibiliza.
Sigue. Ricky Rubio sigue, no se ha incorporado todavía.
Pero ayuda mucho el hecho de decir, oye, yo estoy mal. Ahora, claro, no todo el mundo está mal, porque yo insisto, hay cosas que son de la vida diaria, la vida cotidiana. Afortunadamente en Europa yo creo que cuando esto, hay un psicólogo Maslow que trabajaba las necesidades, ¿no? Cuando tú tienes muchas necesidades cubiertas, claro, te aparecen otras, ¿no? Claro, tú dile ahora a alguien en Palestina, por ejemplo, que si se siente no realizado con su vida, que lo que está intentando es sobrevivir, ¿no? Es que ya está, no hay otro. Es decir, en Europa, yo siempre lo hablo, es una isla, ¿no? Una isla con respecto a todo el mundo, derechos sociales, nuestra salud, etcétera, es una isla. Cuando te vas a Estados Unidos y ves cómo funciona la sanidad, pues dices, joder, pues menos mal que soy europeo y vivo en Europa, porque es terrible. Ahora, aparecen nuevos problemas psicológicos, que muchos no hay que tratar, que hay que normalizar. De hecho, muchos, ¿cómo mejoran? Cuando tienes una terapia de grupo, ¿no? Hay gente que te dice, mira, me pasa esto es rarísimo y yo estoy muy mal. Y le pones con gente que le pasa más o menos lo mismo y cuando acaba la terapia y luego hablas con cada uno de ellos, te dice, joder, pero si yo soy el mejor de todos. Pero claro, cada uno te dice lo mismo, pero si los demás están peor. Joder, yo no estoy tan mal, tal. Es decir, hay muchas cosas que hay que normalizar. Y que luego también yo creo que hay un nivel de autoexigencia muy grande. Todos tenemos que tener éxito. Todos tenemos que alcanzar metas que seguramente no sean alcanzables por muchos de nosotros. Y
ser perfecto.
Ser perfecto y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Es decir, si tú no tienes publicaciones publicaciones, ya no digo científicas, LinkedIn, tus publicaciones semanales, si no consigues nuevos clientes, si no haces lo último que se está haciendo, tal, es una sensación de fracaso continuo.
Si no tienes six-pack y haces burpees...
Es que bueno, si sí, no tienes Lambo, joder, Raúl, es. ¿Cómo eres? Si no tienes Lambo, ¿qué eres? No, fucking malurista, tío. Es que ya te vale, joder, fucking malurista.
No, es verdad que hay un nivel de autoexigencia brutal, brutal. O sea, ya nadie, no te tiene que exigir nadie, es que te exiges tú solo, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con las redes sociales, han sido muy perjudiciales, sobre todo para la gente joven, donde tienen que mostrarse siempre felices, con éxito, en sitios agradables para los demás.
Un poco de todos, es decir, al final estamos poniendo unos modelos, unos role models, ¿no? A nivel social, que son guapísimos, estupendísimos, siempre happy, no sé qué tal, ¿no? Entonces, claro, parece que la vida es eso, pero es que la vida tampoco es eso, ¿no?
Claro, pero yo creo que al final hay una realidad. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo me apunté al CrossFit este un día, sin saber muy bien lo que era, y cuando llegaban le decían, ¿tú qué eres? Y decía, bueno, yo soy el jefe de los geos y tal, yo de la intervención de la Guardia Civil, yo bombero y tal. Y tú, digo, yo científico. Me miraban como diciendo, este es el
se perdió por aquí, ¿no? Le dieron un vale.
Claro, bueno, esto es lo que no se quiso comer el pollo, lo hemos traído.
Empezamos y a los 10 minutos yo casi pierdo el conocimiento. Y sonó un pitido y yo aplaudí. Y dije, bueno, pues, joder, qué bien. La clase acabó y me dijeron, no, este es el calentamiento, ¿no? Entonces yo miraba y dije... Bueno, yo se lo dije, mira, si no queréis tener un problema de un fallecimiento, se lo dije así. Digo, yo puedo seguir, pero si queréis un problema de un fallecimiento.
Yo he de decir que conozco un caso cercano de una persona que, joven, cercano a 30 años, no mayor. Cachas, cuidado y tal, que le dio una parada haciendo CrossFit este año pasado.
Pues, a mí me puede dar viendo, simplemente viendo entro en parada. Claro, pero te das cuenta que yo no voy a tener el six pack ni. Es absurdo. Ahora, esos modelos que tú dices.
Eso sí, claro. En vez de Lambo, tienes Lambo y Gini, ¿no? O sea, tienes las dos.
Claro, tengo todo, ¿no? Vamos. Mira, es más, cuando tú ves esos modelos en redes sociales, yo vi no me acuerdo de la película francesa, a mí me encantó, ¿no? De un tipo que era un tipo racista y le ponen de doctoranda a una chica árabe, una chica musulmana, si no recuerdo mal. Y llega un momento en que va a pedir un Uber y no tiene. En el móvil, dice, no tienes Uber, le dice al profesor, ¿no? Dice el profesor, no tengo nada de esto, dice pero es que no estás, a la última, no vives en el tiempo actual, dice, y si los tiempos actuales son estúpidos, yo también tengo que volver a un estúpido. Esto es igual, o sea, yo, ¿para qué quiero Instagram? Para ponerme fotos, yo qué sé, ¿qué puedo hacer yo? Leyendo, o sea, es que soy tremendamente aburrido, o sea, me lo dice mi mujer, que soy aburridísimo.
Yo defiendo las fotos en Instagram leyendo con gafas de culo de vaso. Vamos a dejar de aguantar a putos subnormales.
Generas tendencia, tío.
Vamos a buscar en el podcast. Mira, Javi, a tu mujer.
Javi,
vamos,
role model.
Tan aburrido no eres.
Vamos a ver. Entre ver un six pack y verte a ti con gafas de culo de botella leyendo, yo veo el six pack. Y te lo digo la verdad. No nos vamos a engañar ahora.
No, pero déjame, pero déjame que, yo qué sé, que defienda un poco a la muchachada, hombre.
Sí,
a la
que chavalada. Sí, que sí. No, yo creo que uno tiene que, ser consciente de si eso le está perjudicando. No, lo que pasa es que es verdad que la gente joven no entiende la vida sin esas redes sociales y sin exponerse. Y exponerte a un juicio ante millones de personas que no te conocen es tremendamente arriesgado, porque mucha gente no está bien y hay gente mala en el mundo que va a hacerte daño, ¿no?
Y eso afecta, y Raúl, no solo exponerte, sino es la gratificación instantánea del like. Claro. Es decir, es literalmente exponerte para recibir un feedback positivo de, claro, sí, sí. Dopamina.
Sí, sí, al final es como el que va a la máquina del tragar perras antigua que mete la moneda y igual. Está esperando que le salgan las figuras iguales. Es lo mismo, o sea, yo lanzo eso al mundo y espero, uno, que la gente me dé el like, que le encante, con lo cual me reafirma, o sea, pongo mi felicidad en manos de los demás, y en segundo lugar, que no me ataquen, porque si me atacan, el cerebro humano está preparado para recibir cualquier alabanza y cualquier piropo, da igual, o sea, puedes estar una persona diciendo, eres maravilloso, eres increíble, qué inteligente, ta, 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 y no te cansas, no te cansas de escucharlo. Ahora, si te dicen tres veces, oye, no hagas el ridículo, eso no es un six-pack, estás gordo, ¿no? ¿Y qué haces? Y tal, pues llega un momento en que tú no lo soportas, porque tu cerebro no lo soporta. Entonces, afecta a tu calidad de vida psicológica, ¿no? Con lo cual, llega un momento en que exponerte y poner tu felicidad en manos de los demás sin conocerles, yo lo evito, vamos, no, me parece estúpido además, me parece estúpido incluso, tuve una época que me dio por Twitter, y nada, bueno, una época que estuve dos meses, y veía que discutía con gente a la que no conocía. Y yo decía, pero este tío no le conozco, no sé ni quién es, y a lo mejor me cae fantásticamente bien. Aquí es un imbécil, me parecía, digo, pero a lo mejor luego no, yo qué sé. Y
la vida de Recuenco todos los días en Twitter, acabas de describir, efectivamente.
Mundo claro, troll. No, a ver. Mira a ver si mi tesis te parece correcta, Raúl. Yo sigo sistemáticamente a un 5% de subnormales porque necesito mantenerme en contacto con el lado retard de la vida y saber que está ahí presente para no perderlo de vista.
El lado
oscuro
de la fuerza.
Eso es, exactamente. Y luego, quiero decir, que alguien diga una gilipollez, yo no me siento impelido en absoluto de sacarle de su error. O sea, no hay ningún problema. Quiero decir que llega un momento en el que ya tienes que coexistir. Como nadar en aguas radiactivas, pues tienes que coexistir con el retraso cognitivo ajeno sin que te termine afectando, porque si no, no vas a ninguna parte.
No, yo procuro, ya me encuentro con mucha gente.
Ya cubres tu cuota en tu actividad normal, ¿no? Como sí, para buscar sí. más, ¿no?
O sea, ya, eso ya es masoquismo, Javier. O sea, ya es como, mira, voy a escuchar a gente que no tiene mucho que decir, pero voy a discutir. No, discutir no. No, bueno, o sea, o decir. Yo te escucho.
Tienes la espada de la verdad sacando.
Sí, el escudo de la razón. No, que va. No, es más un rollo entomólogo, ¿no? Oye, pues aquí David Attenborough para la BBC viendo a una persona sin cuerpo calloso. Pues esa es la aproximación, ¿no? Es otro rollo completamente diferente. O sea, no
una pregunta, Raúl, volviendo al tema de la salud mental.
Bien, Mike, joder.
Sí, porque Javi ya veo que empieza, va a decir en cualquier momento, es un anal de Facebook por el culo, y digo, no, por favor, que tenemos una persona seria. ¿Qué afectación o qué componente real tiene la genética en los problemas de salud mental? ¿Es cierto que la genética influye de manera grande en temas de gente que tenga salud mental y demás, o no? ¿O es algo meramente ambiental y comportamental?
No, mira, si le preguntas a un genetista te dirá que es genética, si le preguntas a un psicólogo cognitivo te dirá que es ambiente. La realidad es que toda la genética te predispone, como en cualquier patología, te predispone a desarrollar una enfermedad. Es decir, tenemos una serie de genes, muchos están activos y otros silenciados, como callados, para que me entendáis, y lo que hace el ambiente a través de mecanismos epigenéticos, es muy técnico, pero son metilaciones del ADN, modificaciones de histonas, etcétera, es activar o inactivar genes. Para que te hagas una idea, tenemos oncogenes dentro de nuestro, esto lo descubrió el profesor Barbacid, un español. Que tenemos oncogenes dentro de nuestro genoma y el ambiente, por ejemplo, tóxicos del humo del tabaco, etcétera, lo que pueden provocar o el efecto que tienen es la desmetilización, se les metila el ADN, con lo cual lo que hacen es que activan esos genes y resultado tienes un cáncer y silencian genes supresores de tumores, ¿no? Es decir, te predispone. En los trastornos mentales es igual, hay una heredabilidad muy alta, en la esquizofrenia alrededor del 80%. Ahora, ¿Todo el mundo que quiera puede enloquecer? No, no, no todo el mundo puede cruzar esa línea. Tienes que tener una predisposición genética que, ante una serie de factores ambientales, desencadene el trastorno. Si no aparecen esos factores ambientales, no tiene por qué desencadenarse el trastorno. Ese es el gran reto, yo creo, de la psicología biológica y de la psiquiatría biológica, el poder predecir qué personas van a poder dentro de unos años o tienen probabilidad de desarrollar un trastorno mental, ¿no? Con lo cual podríamos poner medidas preventivas para que no apareciese. Pero sí, la genética tiene un componente como todo, somos biología. Negar eso, y somos biología en interacción con un ambiente. O sea, es absurdo decantarse
por... Bueno, pero la genética está siempre pateada. Quiero decir, se le patea la genética en el tema de IQ, no se puede hablar de heritabilidad, se le patea la genética en temas que tengan... O sea, quiero decir, la genética va como que está en contra de la tendencia más, no sé cómo llamarla, en términos de que va en contra de la igualdad, va en contra de una serie de mantras que son completamente acientíficos y que lo convierten efectivamente, como dice David, en un tema tabú.
Claro, pero porque seguramente tú hablas de aspectos culturales, ¿no? Sí, claro que tenemos que tender hacia la igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de deberes, etcétera, ¿no? Pero en términos biológicos, pues es absurdo, por ejemplo, decir que un hombre y una mujer son iguales. Porque no lo son. El cerebro no es igual. ¿Eso quiere decir que la mujer es inferior o el hombre superior o al revés? Pues no. No tiene nada que ver. Es que es un absurdo, ¿no? Yo creo que eso es confundir la genética. Esto lo hacían los supremacistas.
Ojo que los woke van a venir y te van a cancelar, ¿eh? Ojo.
No. Porque fíjate, esto lo empezaron a hacer los británicos. Cattell, que trabajaba, sí, primo de Darwin. Trabajaba en
uno de los pioneros en el estudio del IQ.
Las Cattell, sí.
No, pero es muy curioso porque Cattell era un supremacista. Era un supremacista. Defendía
la eugenesia. Como el de Bell Curve, se ha usado sistemáticamente.
Sí, pero eran tipos que confundían la biología con los derechos. Lo confundían completamente. Entonces, luego los norteamericanos lo copiaron, lo perfeccionaron y lo ejecutaron. Y luego los nazis copiaron a los americanos. Tampoco hicieron mucho más, pero copiaron de lo que ya venía de los Estados Unidos. Pero es muy interesante porque, claro, es confundir biología con cultura o con derechos. Y eso es un absurdo. O sea, no que yo, por ejemplo, no pueda tener un hijo dentro, o sea, no pueda albergar vida, ¿no? Como pueda ser una mujer, pues sería absurdo decir que es que, desde el punto de vista genético-biológico, es que tenemos que ser igual, pues es que no podemos ser iguales, no tiene sentido.
¿Cómo ¿Te acuerdas cómo se llamaba el supremacista este británico que en la educación estuvo durante muchísimo... No es Cattell. Que estuvo durante mucho tiempo demostrando que, de alguna manera, si pertenecías a una clase inferior, que el IQ era completamente heredado, y si que pertenecías a una clase inferior te daban por el culo. Y luego, cuando se muere... Porque el tío, claro, lo hacen de todo la vida y por haber y toda la historia, y luego no se molesta de demostrar que el estudio se lo había sacado de lo que viene a ser el costurón de los huevos.
Claro,
o sea, que te quiero decir que el problema de las ciencias sociales es que siempre están al servicio del zeitgeist reinante. Y hay ocasiones Lysenko, la Unión Soviética, etcétera.
Pero sí, eso es evidente que cuando se han hecho estudios en Estados Unidos, por ejemplo, con población afroamericana, pues salían con cocientes intelectuales más bajos. Claro, tú luego ves cómo han hecho los estudios y es alucinante, no tiene nada que ver, pero se ha utilizado. Es decir, es confundir la genética con lo que es la cultura, la sociedad, la igualdad. No tiene nada que ver. Afortunadamente, en Europa tendemos a la igualdad en todo. Yo creo que es estúpido no hacerlo de otra forma. O sea, no tiene ningún sentido. De hecho, cuando hablamos de inteligencia, de capacidad de poder ver cosas que los demás no ven, para que luego yo sé que hay 14 definiciones de inteligencia, de las cuales con 13 no estoy de acuerdo, porque al final hay no es que soy inteligencia emocional de tal, para mí, bueno, como todo es un negocio, te das cuenta la capacidad que tienen las mujeres a la hora de tener las conexiones neuronales que tienen las mujeres no las tenemos en un cerebro de un hombre. Tú lo ves. O sea, cuando las estás viendo, las conexiones neuronales, las redes neuronales de las mujeres son mucho más complejas y más abundantes que las de los hombres. Pueden ver cosas que no vemos, es la realidad. Entonces, si eso se traduce en que son más inteligentes, pues fantástico.
Me acabo de acordar, Cyril Bart se llamaba el menda
Sí, sí, no. Se ha utilizado, y la psicología se ha utilizado de manera indiscriminada. ¿Sabes? Es lo que creo que alguna vez hemos hablado. Hay tantas escuelas, cada una dice una cosa y cada una vende su producto, que al final se utiliza por la propia por el poder, ¿no? Con lo cual
las ciencias sociales al final, y donde hay escuelas, Hay lo que decía que el dictador, de lo que le sorprendía mucho era lo fácil de comprar que eran los intelectuales. Pues claro. Así, donde hay escuelas siempre habrá alguien dispuesto a, está el Instituto Nueva España, a reescribir la historia, a reescribir la psicología, a reescribir la economía, a reescribir whatever the fuck.
Sí, sí.
¿Y cuál te crees?
Voy a...
Dale, David, perdón, dale, tío.
Sí, no, voy a rescatar el tema de la IA, que salió al principio. ¿Cómo conectas el tema de la IA y salud mental? O sea, ¿qué estás haciendo o qué futuro
pues... Mira, yo...
No sé si es para diagnósticos y para tratamiento.
Sí, no, te cuento, porque hay una cosa de la que nosotros subimos de un principio, y es que nosotros lo que estábamos viendo, cuando empecé a analizar todo lo que se estaba haciendo, veía que se evaluaba las personas. O sea, quiero decir, tú ibas a una empresa y al final se monitorizaba a las personas, ¿no? Pues Mike tiene un potencial de 100, pero está en 80, ¿no? Y el miércoles, el jueves en 81, el viernes en 78, tal. Se daban muchos datos que no eran información, ¿no? El de recursos humanos que, claro, al final dice, ¿qué hago? ¿Bajo con él a hablar el miércoles, el jueves? ¿Hoy está triste, hoy está más contento, hoy qué tal? Claro, el problema es que tú cuando compras eso, estás comprando la salud mental de la persona en concreto. Y la gente tiene una mochila que viene de casa con esa mochila psicológica también. De manera que, claro, tú puedes querer intervenir en una persona y no sirve de nada, porque si esa persona, lo que os decía antes, cree que debe ser el director general, da igual lo que tú, los programas que le hagas de mindfulness, de lo que sea, que esa persona va a estar mal, va a ser tóxico, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre los grupos. Se llevaba trabajando en psicología social de los años 20 y 30, trabajos muy interesantes en psicología grupal. Lo que hicimos fue desarrollar algoritmos, trabajando con matemática, con física y sistemas complejos, para poder llevarlo a analizar muchas variables y cuál era el peso de cada uno, ponderando el peso de cada una de esas variables en el sistema. Y lo que hacíamos es poder predecir. Nosotros trabajamos sobre todo en predicción. Por ejemplo, en una de ellas pasamos un test de riesgos psicosociales, que es obligatorio en las empresas, y a partir de ahí podemos predecir la aparición de problemas de salud mental, sin necesidad de evaluar a los trabajadores, ¿no? Eso lo hacemos con IA. Y la segunda IA, que para mí es la que me está fascinando, hemos desarrollado un metahumano, que vamos, que es como tú y como yo, que no lo distingues, que te permite evaluarte, hacer una consulta psicológica y con un test estandarizado te hace una evaluación y te da un certificado firmado por un psicólogo por 20 euros. De manera que te ahorras el buscar un psicólogo, el pagar 60 euros por un psicólogo, el que te pase el mismo test que pasamos nosotros y el que te cobre 500 euros por el informe. Y te ahorras esa cantidad de dinero y te ahorras el tiempo. Lo que queremos es democratizar la salud mental. Pensamos que una sociedad en la que hay diferencias en el acceso a la salud mental es una sociedad empobrecida. Es una sociedad con diferencias que no va a poder recuperarse. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que en Europa podemos acceder a 20 euros para hacer evaluaciones, creíamos que era lo correcto, y en eso estamos trabajando ahora mismo. Y trabajamos con esa inteligencia artificial que te permite llegar a todo el mundo. Eso es lo fundamental, que todo el mundo desde su móvil pueda trabajar en su salud mental de una manera científica. Ya te digo que no ponemos lucecitas para que miren y les quitamos traumas ni rollos de estos. Esto, bueno, hay gente que lo hace y me parece fantástico que tengas un negocio y que quieran engañar a quien quieran. Nosotros trabajamos desde el laboratorio, que trabajamos con cerebro humano, y a partir de ahí desarrollamos modelos que aplicamos en clínica y en empresas.
Qué bueno.
Oye, hay algunas preguntas interesantes, Mike. Sí. ¿Los estudios de Kahneman y Amos siguen vigentes? Dice Pablo, desde YouTube.
Amos, ¿qué quieres decir?
Sí, hay estudios, en este caso de Kahneman, me imagino que se referirá. Kahneman trabajó en muchos casos, en muchos ámbitos. Kahneman, uno de ellos era la atención. Ahora, como está de moda el TDAH, pues está de moda. Y Kahneman, básicamente, uno de los modelos que era muy interesante, que decía que si tenemos recursos cognitivos suficientes para poder atender una tarea, pues podremos ejecutar la tarea con éxito. Que si no los tenemos, pues la tarea nos supera, pues que no tendremos éxito en la tarea, ¿no? A partir de ahí, pues han surgido teorías sobre el TDAH muy curiosas. A mí lo del TDAH me ha fascinado siempre. O sea, es la única patología que te dicen que cuando eres pequeño no te viene bien, tienes que tratarla, ¿no? Con metanfetaminas y demás. Pero cuando
cumples. Ritalina, saco.
Sí, pero cuando eres mayor de edad, te viene muy bien, porque puedes hacer varias cosas a la vez. Y siempre te ponen el mismo ejemplo: Steve Jobs, Gates, Elon Musk, y dice, pero eso se medicaron. Y dicen, no, ¿qué va? Dice, pues entonces voy a esperarme. Yo diría, yo me voy a esperar un ratito, entonces, porque a lo mejor me sale.
¿Has visto el vídeo del hombre este de Ken Robinson?
No.
El de la epidemia de TDAH y cómo en la costa oeste empiezan a drogar a la gente y para cuando llegan a Nueva York van todos drogados hasta los ojos.
Sí, 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 sí. Sí, sí, no he visto el vídeo, pero he visto un artículo que iba de esto y es terrible, ¿no? Ahora todo el mundo es TDAH. Yo tengo en clase, siempre pregunto antes de cada curso, oye, ¿cuántos TDAH tengo este año? Y me salen aproximadamente un 50.
Y doble excepcionalidad también, ¿no?
Claro, te digo, tengo superdotados, TDAH, al final es un maltrato a la gente joven terrible.
Dice Carlos desde YouTube, ¿qué recomiendas para estimular la buena salud mental de los niños, más allá de lo que ya has nombrado?
Pues primero enseñarles a expresar las emociones. Es fundamental que sepamos expresar emociones. Que cuando estemos tristes, digamos que estamos tristes. Que cuando estemos muy alegres, que lo manifestemos. Que sepamos apoyar al otro. A un niño le puedes enseñar que su profesora, a mí me ha pasado, ¿no? Con la profesora estar muy triste y decirme, no, es que yo no me puedo mostrar así. Yo, no, muéstrate que creo que te van a sorprender. Y al día siguiente estar emocionada porque los niños fueron a abrazarla y la quitaron en ese momento la tristeza porque lo detectaron. Entonces, enseñarles a que hay que expresar emociones de manera correcta, desde el respeto, y que uno tiene limitaciones. Yo creo que eso es fundamental, de verdad, ¿eh? Uno tiene limitaciones, que no todos somos excepcionales en algo. Yo estoy completamente seguro que todos somos excepcionales en algo. Se trata de identificar en qué eres excepcional y dedicarte a ello si te gusta. Porque de lo contrario vas a empezar a tener reacciones incongruentes. O sea, lo que tú deseas y lo que puedes hacer no casan. Y al no casar, pues aparece la ansiedad, aparece la frustración, aparece la depresión, aparecen patologías porque el cerebro tiene que sacarlo por algún lado, ¿no?
Oye, ha salido una pregunta que... Sí, que plantea David Pérez, que está me... Ah, bueno, o sea, dices si quieres, Mike, que luego tiramos de la de David Pérez.
Tips de autocuidado psicológico y tips sencillos para identificar cuando estás siendo gilipollas. Esta me gusta.
Yo es que creo, vamos a ver, yo creo que de vez en cuando hay que ser gilipollas también. Yo creo que eso es sano, ¿no? Yo a veces que me ha pasado, que estoy hablando y digo, joder, estoy haciendo el gilipollas. Pero bueno, también lo disfruto, digo, voy a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Cómo cuento esto y la gente me gira así, no sé qué, digo, pues estoy haciendo una gilipollez. Esto me pasó una vez en el Sinaí cuando llegué, me pidieron ideas, me decían, tenemos dinero, pero no ideas. Y yo les di dos y el jefe de psiquiatría me decía, more. Y yo decía, more. Pues yo qué sé, empecé a decir unas chorradas, de verdad, que no tenía sentido. Y me sentí tan mal que al día siguiente fui a decir, oye, mira, perdón, es que las tres últimas, esto no tiene sentido. Y me decía, bueno, da igual, si sale alguna, yo decía, joder, no. Estaba alucinando, pero yo era consciente que en ese momento estaba haciendo el ridículo, pero claro, dije, tengo que decirlo porque es mi primer día, si no, ¿qué voy a hacer aquí, no?
Tengo que marcar el nivel para el resto de los días.
Este tipo me ha preguntado, yo respondo ahora. Llega un momento en que te das cuenta que estás haciendo el ridículo, pero yo creo que eso es importante también y ver cómo reacciona. Yo creo que conocerse a sí mismo es fundamental. Tener un tiempo para conocerte a ti mismo y decir, yo sé que hasta aquí, bien, yo sé que a veces hago el gilipollas y no pasa nada porque hay gente que me aguanta cuando hago el gilipollas. Bueno, pues fantástico. Eso al final es tener un círculo de confianza, de respeto, etcétera, ¿no?
Mira, hay muchas más preguntas. ¿El efecto Dunning-Kruger, qué opinas? ¿Sigue vigente? Ya sabéis que todos que Dunning-Kruger es el primo de Freddy Krueger.
No sé cuál es el efecto Dunning-Kruger, que es...
El de que cuando no tienes ni puta idea de algo estás tremendamente seguro y según vas avanzando el conocimiento vas perdiendo confianza y luego lo vuelves a recuperar cuando ya te vuelves un experto, pero nunca vuelves al nivel de confianza que tenías cuando no tenías ni puta idea,
sí,
cuando eras tertuliano.
A mí me ha pasado cuando me he metido en temas de mecánica cuántica, me metí al principio para poder desarrollar con álgebra de Clifford, desarrollamos un trabajo con el Instituto de Física Teórica para demostrar que solo puede haber un percepto y el cerebro no puede ver las cosas desestructuradas y demás. Y yo decía, esto es facilísimo, tal. Luego ya me metí en mecánica cuántica, física cuántica, ya, ostras, joder. Luego me decían, explícame la física cuántica. Y decía, joder, espérate que... Estoy intentando, ya te la explico, ya la intenté explicar y me trababa, ¿no? Luego es verdad que vas aprendiendo, yo es que creo que el problema es convertirse en un super experto de algo. Porque esto lo decía Feynman, decía que con lo de la copa de vino, ¿no? Que al final decía, pero es que ahí está la química, la psicología y tal. Si tú lo desmembras, ten cuidado porque la naturaleza no sabe eso. Es decir, tienes que saber, Cajal lo decía.
¿Eh? Heinlein decía que la especialización era para los insectos.
Y es verdad,
está buena,
pero somos, tú hablas con científicos que dicen, no, yo solo sé de SLIT-RK1, de esa proteína, de ese gen, no me la ves nada más. O sea, dices, ya, pero de cáncer, hablamos de cáncer, no sé ni lo que es el cáncer. Ese es el problema, superespecialización. Yo creo que hay que trabajar en distintos campos para integrar esos campos. Es la única forma, te dicen, no, es el hombre del renacimiento, ¿no? Esa visión. Yo creo que es que si no, no se puede comprender la realidad, es imposible. Y pues menos, por ejemplo, la neurociencia, es imposible.
Sale por aquí
María Alonso Puig y su filosofía.
Pues fíjate, no he escuchado la vida, con lo cual con eso ya tengo todo.
Ese hace colonia, seguro. De la familia Puig, ¿no?
Las colonias. Yo he dado clases con él y no tengo criterio objetivo para decir una cosa u otra, pero el sentido arácnido se me puso a full.
Ah, yo no. ¿Sabes lo que pasa? Mira, esto es otro consejo que me dio. Esto fue mi madre también, ¿no? Mi madre y mi padre, los dos. Me dieron consejos.
Gente sabia.
Para mí, gente sabia. Me decía, mira.
Experimentada. Sí,
todo el mundo tiene una opinión para todo, todo el mundo va a opinar, todo el mundo tal, pero hay gente que sabe más que los demás de verdad. Entonces, claro, si me dices entre leer, mira que es Freud, que Freud pues tiene sus cosas también, ¿no? Pero entre leer a Freud y a Mario Alonso Puig, pues yo no, o sea, quiero decir, es que lo tengo en la biblioteca, prefiero dedicar el tiempo a gente que me va a aportar cosas, no sé quién es.
Última pregunta, ¿más Platón y menos Prozac? ¿Cómo podría aplicarse a los niños? Quiero decir, si hay algún libro para niños que pueda estimularles la forma de encarar la vida. Esta es buena. Un libro para recomendar a los chavales.
Es que yo creo, fíjate, más Platón y menos Prozac, pues completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Eso es, yo creo que es fundamental. Pero además, yo creo que no es un libro. Al final es, cuando eres padre te das cuenta que tienes que aplicar las enseñanzas a tus hijos de la mejor manera posible, que te vas a equivocar mil veces. En mi casa, mi mujer es psicóloga. Yo soy psicólogo y nuestro hijo nos desborda, mil veces nos desborda, y eso también es lo divertido. Yo creo que yo no daría un libro, porque eso es terrible, de estos que te dicen, mira, el método no sé qué para que duerman.
La fórmula mágica.
Niño, efectivamente, ahora te voy a explicar el cerebro del niño, pero vas a explicar, si no sabemos ni cómo funciona el cerebro, estás explicando el cerebro del niño. O sea, son cosas que dices, bueno, pues la gente lo compra, fantástico. Pero yo creo que sentido común, muchas veces sentido común. No le des absolutamente todo lo que pide, frustrale. Trabaja el respeto, da la autoridad a los profesores porque son los que están enseñándole y con los que pasa más tiempo, sé humilde y sobre todo que eres un modelo. Yo creo que todos nos hemos fijado en nuestros padres seguramente en algún momento, somos modelos. Si tú gritas a una profesora porque no estás de acuerdo con que tu hijo saque un 7 como el resto de la clase, porque es especial, claro, y es súper dotado, tiene altas capacidades, y es que fíjate, pues al final él entenderá que él puede hacerlo y que se puede tratar así a alguien y tal, ¿no? Yo creo que es trabajar del sentido común muchas veces, ¿eh? No, yo no pondría un psicólogo en vuestra vida, de verdad, no. Hay que normalizar un poco más las cosas, de verdad.
Sí.
Bueno, no pongamos un ciclo en nuestra vida. Aquí abajo podéis ver el teléfono para las consultas del doctor. Si algún...
correcto. Pongamos un metahumano. Poner
gente seria en vuestra vida. Asesinos de masas, narcotraficantes, gente con oficios respetables. Mike, teníamos una pregunta que nos había dejado el invitado anterior.
Yes, José Luis Vallejo, presidente y fundador de la tecnológica Singular, nos había dejado una pregunta para ti, Raúl.
Sí.
¿Qué le pediría a la tecnología dentro de 20 años? A la tecnología de dentro de 20 años, ¿se entiende?
¿Qué le pediría?
Sí. ¿Qué te gustaría que fuera, vamos, en definitiva?
No, yo...
Que resolviera...
¿Qué resolviera? Yo creo que resolviera las desigualdades. Si es capaz de resolver la desigualdad en el mundo, sería fantástico porque nosotros hemos sido incapaces de hacerlo como seres humanos. Entonces, resolver las desigualdades en todos los ámbitos. Creo que al final se necesitará algo más que esa empatía humana que decimos que tenemos y que no aplicamos muchas veces.
¿Qué pregunta te gustaría dejar?
Confiamos más en la IA que en el ser humano para resolver las desigualdades.
No, yo creo que hay cosas que sí. Fíjate, yo creo que hay cosas que... fíjate, es algo tan sencillo como que la IA muchas veces te da datos y te da una información de esos datos y el ser humano es capaz de... y reinterpretar esos datos, no entenderlos. Es alucinante, ¿no? Claro, con lo cual yo creo que la IA va a ser muy, muy positiva, ¿no? ¿Y qué pregunta dejaría? No sabemos, ¿no? ¿Quién va a ser?
No.
Bueno, ¿cómo te gustaría?
Es parte de la gracia del asunto.
Yo que soy muy, muy europeísta, los que me conocen saben que la defiendo la unión a, vamos, prácticamente a muerte, porque creo que es un lujo lo que tenemos. Se le diría, ¿cómo ve la unión dentro de 10, 15 años? ¿Cómo ve Europa? ¿En qué cree que vamos a estar, ¿no? ¿En qué continente? Hostia,
a ver, a Carmen de Mairena, ¿cómo le preguntamos esto?
Vaya, no, pues yo creo que... Oh, cuidado.
No. Yo me fío más de lo que diga Carmen de Mairena que en la mitad del gabinete actual del gobierno, ¿eh? O sea, que no
hay... Yo te digo que Carmen de Mairena tiene una opinión fundada y fundamentada sobre el tema. O sea, que si es Carmen de Mairena, no me lo pierdo.
Correcto. Raúl, tío, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Y a todos los hijos del metal y de la ciencia que nos han estado ahí aguantando toda la chapa.
El jueves por la noche, para todos los que estéis por ahí, estamos en la Tarugo. Esperamos veros en
directo. Allí os vemos. Cierto. Habrá striptease, habrá aceite, habrá pelos, habrá de todo.
Lamidas de pezón, todo. Eso es. Acreditaciones.
Nos haremos un Príncipe Alberto en directo.
¡Dios! Ahí,
todo lo que haga falta.
Firmaré los libros de David y de Javi, pese a que no he abierto ni la tapa, claro que sí.
Cuidado mucho, perras. Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, Raúl.
Gracias.